Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Conecters, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que estén muy muy bien. Ya llegamos al viernes, lo hicimos, y lo hicimos juntos, y por eso vamos a cerrar la semana con toda la actitud. El próximo lunes los niños regresan a clases, ya sea presenciales o virtuales, y el día de hoy tendremos una guía que propone un sano retorno y un trabajo en equipo entre padres, maestros, niños y por supuesto que también las niñas.
¡Ah, ya estoy lista para apuntar toda esa guía!
¡Sí, sí!
¡Conecters,
qué nervios!
Sí, 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 qué emoción también, pero bueno, pues, ¿saben qué? Es viernes de salud, así es que no nos podemos olvidar de eso. Por eso el doctor Carlos Herrera, odontólogo, nos va a hablar de la salud bucal y las nuevas técnicas para atendernos.
Y por supuesto que no podríamos cerrar la semana sin la presencia de José Ramón Zavala y su show cómico, mágico, musical, sensual y, por cierto, también uno que otro auto.
También.
También.
Oigan, tenemos una carta de Comentarot que tiene una coincidencia con el día de hoy. Y miren que de verdad es una cosa que sacamos al azar y ¡tarán! Hay coincidencia con este día, ya lo verán. Hay conexión retro, hay regalos, hay música. Los últimos boletos para que nos acompañen a celebrar nuestro primer aniversario. ¡Ay, pongan mucha atención para que estemos todos juntos ahí! Todos los que se puede, evidentemente. Así es que, bueno, pues hemos de empezar. Somos Ingrid y Tamara en MBS. ¡Comenzamos!
Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
No, pues ahora sí empezamos con todo, ¿eh? Esta canción se llama Anita y es de Armin Van Buuren y de Timmy Trumpet. Sí, parece que sí. Ajá. Timmy Trumpet, ajá. Sí, sí. ¿Qué tal es que en mi computadora, el WhatsApp, en la última parte no se ve tan bien? Pero ellos son los que tienen el día de hoy. Y por supuesto, así es como empezamos, cantando, bailando, moviéndonos, porque ya llegó el fin de semana. ¡Qué alegría me da que nos estén acompañando este día! Les hemos preparado, pues como siempre, un programa muy especial, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho contenido, pero sobre todo alegría, diversión, entretenimiento, para que ustedes pasen una mañana realmente agradable junto con nosotras. Ya lo decía Tam, se está acercando ya nuestro primer aniversario y el día de hoy estaremos regalando los últimos boletos para que nos acompañen en este evento que también hemos preparado. No solamente Tam y yo con nuestra producción, sino que también tendremos especialistas e invitados muy, muy especiales. Será un día realmente memorable y queremos que tú nos acompañes con Ecter, así es que más adelante te diremos cómo regalaremos los boletos. Y a la gente linda que nos está escuchando en la Ciudad de México, híjole, qué padre que estén con nosotras, gracias por estar aquí en el 102.5. Nos encanta también saludar a la gente linda que está en Córdoba, escuchándonos en FM Globo 102.1. Y por supuesto que también en Comitán a través de Exa 95.7. Y como siempre se los decimos a las personas que nos escriben en redes sociales, qué padre es saber que están tan cerquita de nosotras. Nos encanta que nos escriban pidiéndonos cosas, dándonos algunas ideas sobre secciones, porque este programa sin lugar a dudas es de todos nuestros connectors y queremos que sea de su agrado y que además les ayude, sobre todo en situaciones que puedan llegar a ser difíciles. Así es que gracias, gracias, gracias. Y a las personas que nos estén escuchando a través de las plataformas digitales en nuestro podcast que publicamos todas las tardes, pues también qué gusto que estén por aquí. No sabemos si es de tarde, de noche, otro día o fin de semana, pero qué padre que nos acompañen. Y también es... Hoy estoy diciendo mucho que padre, ¿verdad? Estoy empadredada porque iba a decir, y qué padre que está también con nosotros Tamara Vargas, que llegó rayando, sí, pero llegó.
Rayando el sol, pero mira, ya estoy aquí. Oye, pues qué padre, ¿no? A mí me encanta. Traigo toda la adrenalina, ¿sabes? De cuando vas a llegar corriendo. Tuve que ir a la escuela de mis hijas, así es que llegué safe, pero llegué. Aquí estoy con mucho gusto de saludarles. Como ya bien decía Ingrid, estamos muy contentos de estar preparando lo que será el próximo martes en nuestro festejo de primer aniversario. Sí, sana distancia, sí, petit comité, sí, como se puede ahora, pero sin dejarlo pasar, porque ha sido un año, o está siendo un año, un primer año para nosotras, de verdad muy significativo, ojalá que para ustedes también, cada que sintonizan el 102.5 de MBS. El día de hoy tenemos pregunta del día, Ingrid, te la voy a hacer. Prepárate.
Venga. Ay, sí.
Como si fuera una pregunta súper capciosa o súper profunda. No, es una pregunta que bueno, que en una de esas puede tener sus dificultades. Ahí te va. Mañana se conmemora el quinto aniversario luctuoso de Juan Gabriel, el Divo de Juárez. Y para recordarlo, queremos saber qué canción del Divo de Juárez es parte de tu soundtrack. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál te gusta? Y puede ser algo difícil en el sentido de que Juan Gabriel tiene N mil canciones. Así es que, bueno, ¿cuál eliges?
Es muy temprano, estoy un poco ronca, pero ahí les voy. Ah, ¿verdad?
Ah, yo dije, órale, 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 nos va a cantar. Muy bien.
Eso es tener disposición. Puedo cantar un poco. Me gusta mucho esa canción, la de abrázame muy fuerte, amor, no tengas a tu lado. Esa se me hace súper linda. Ahí me salió horrible. Mejor, qué bueno que no cante.
Pero qué bien. Pero qué bonita. La abrázame muy fuerte. Porque es que
híjole, se me hace tan... ¿Sabes qué? Siento que la letra es preciosa, la melodía es divina, la interpretación también era maravillosa. Sí, yo creo que esa sí es mi favorita. ¿Tú?
Estuve revisando las canciones de Juan Gabriel para ver cuál era la que más me gustaba.
Mira, ahí está un pedacito de Abrázame muy fuerte.
Ahí está.
Miren,
está.
Escuchen.
Más fuerte que nunca, siempre abrázame. Hoy que tú estás conmigo, yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido.
Me dan hasta ganas de llorar.
No. Oye, te voy a decir que tenemos un... No sé si es un chiste local aquí en casa. Pues sí, sí que lo es. Hay una canción de Juan Gabriel que cantamos aquí a gritos cuando nos vamos. O sea, cuando vamos a salir o algo. Ernesto fue el que empezó con eso. Cada vez que, bueno, ya me voy a dejar a las niñas a algún lado, voy a lo que sea, empieza. Ya lo sé que tú te vas. A los gritos en la casa. Y esa canción es de Juan Gabriel. Eso por un lado, me cae bien esa canción, me gusta. Cantada con Natalia Jiménez, se oye espectacular. Pero, ¿sabes qué? Estoy... exactamente. Que quizá no volverás. Pero bueno, nosotros la agarramos un poco de chunga porque ya es el que ya se va. Pero, por ejemplo, Hasta que te conocí es una de las canciones más versionadas de Juan Gabriel. Y hay dos versiones que me gustan mucho. Una con Willy Colón y otra con Marc Anthony. Las dos en salsa que se oyen espectaculares. Y ya sabes, el ta-tarán-tarán-tarán-tarán. Pero con todo.
¿Tuviste oportunidad de ir a algún concierto de Juan Gabriel o no?
Sí, a un palenque en Puebla.
Wow.
Y duró 15,000 años. O sea, es impresionante la energía que tenía. Es decir, nos mantenía todos parados, cantando, lo sienten, sepárense. O sea, era una cosa impresionante el señor, sí.
Yo lo vi, ¿te acuerdas en el Premier?
Ajá.
Que era este centro de espectáculos que estaba en el sur de la Ciudad de México. Bueno, yo lo vi ahí y sí me acuerdo que esa canción de tarata duró como media hora más o menos. Pero todos estábamos arriba de los silloncitos, así con la servilleta arriba, dándole vueltas, ya sabes. Y entonces, no, bueno, qué bárbaro. Este señor sí era extraordinario en el escenario, ¿no?
Showman, sí, cómo no, claro, bailando y de todo hacía. Muy bien, la verdad. Juan Gabriel, recordémoslo, el día de hoy ya empiezan a escribir los connectors. Me da mucho gusto que lo hagan así. En @, ahí está Marc Anthony de fondo. Ay, Mario, me consientes. @ Ingrid Tamara MBS, por favor, para que nos digan eso, cuál es la canción de Juan Gabriel o canciones que les gusta mucho para recordarlo justo un día antes de su quinto aniversario luctuoso. Y tenemos regalitos.
Ahí les vamos, porque ya les dijimos que el próximo 31 de agosto cumplimos nuestro primer aniversario. Haremos un pachangón, aunque es petit comité, en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México. Estarán con nosotras nuestros colaboradores como Fer Broca, Carla Lara, José Ramón Zavala. Contaremos también con la presencia musical de Los Rumberos y queremos conocerlos y que pasen unas horas realmente inolvidables. Tenemos 3 pases dobles. ¿Qué hacemos en este momento, Tam?
Bueno, 3 pases dobles para los 3 primeros connectors que nos digan por Twitter o si gustan por teléfono también 5166125. ¿qué temas les gustaría que abordáramos? ¿Qué tema anda trayendo por ahí en la mente que dicen, ay, cómo estas muchachas, estas chicas, estas jovenzuelas no están hablando de eso, por favor? Díganos, oriéntennos, guíennos, que saben perfectamente que todas sus sugerencias son escuchadas, son leídas. Así es que en @IngridTamaraMBS, a los tres primeros que nos digan o nos sugieran qué secciones o qué temas más bien les gustarían, se van a llevar estos tres pases dobles. Me encanta la idea que los podamos conocer el próximo 31 de agosto en el Parque Bicentenario, por supuesto, de forma segura y divertida. Así celebraremos nuestro primer año. ¿Listo?
Listo. ¿Lo dijimos? Ya está. Vámonos un corte, pero regresamos con el comentarot que nos toca el oráculo del arte. Van a ver el artista que tenemos el día de hoy. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Ay, 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 serenata frente al mar, flores.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Aquí estamos ya con nuestra sección del comentarot. Oiga, pero de entrada quiero agradecerles, estoy comiendo el micrófono yo. Quiero agradecerles a quienes ya están contestando la pregunta del día sobre las canciones de Juan Gabriel. Oigan, tienen un gran repertorio. Vamos a poner aquí poco a poco las que van solicitando, ¿eh? Muchísimas gracias por contestarla en @IngridTamaraMBS. Y ahí les va. ¿Quién es el artista? Porque nos tocó el tarot del artista o del arte. Pues es Titian o Tiziano. Tiziano, que es un artista del Renacimiento, muy importante, y que tiene muchas cosas interesantes que podemos ver de su biografía. Pero les digo algo, yo les mencionaba al principio, y te mencionaba, Ingrid, hay una coincidencia. Uh-huh. Yo esta carta, como ya les hemos comentado, al finalizar cada semana tomamos las cartas para la próxima semana, justamente, uh-huh. Y entonces yo tomé esta carta y fue la que tocó para el día de hoy. Bueno, pues un día como hoy falleció Tiziano, el 27 de agosto, pero de 1576, ¿vas a creer esa coincidencia?
Y pues yo digo que no hay coincidencias.
Pues mira, pues entonces, ¿qué es lo que nos tenía que decir Tiziano justamente? Me encanta porque una de las frases que tiene esta carta dice: tu personalidad puede ser tan colorida como tu lienzo, y en esa me quiero basar. Porque Tiziano, que le llamaban el sol entre las estrellas, así le decían sus, digamos, sus colegas pintores, dicen que lo mismo retrataba o lo mismo pintaba retratos que paisajes, que escenas mitológicas, que temas religiosos, que tenía una, que era multifacético, que los curadores o las personas que se dedican precisamente a la crítica del arte y la pintura, les cuesta mucho trabajo identificar, o no es que identificar, sino les cuesta mucho trabajo creer, si ponen a Tiziano con toda su obra, creer que es la misma persona la que hizo una que otra, porque son totalmente distintas. Dice, casi siempre un pintor, por ejemplo, acabábamos de ver a Van Gogh, ¿no? Hace unos días, y puedes ver claramente cuando se trata de él, ¿no? Sus trazos, su línea, identificas sus colores, inclusive, que es una pintura de Vincent Van Gogh, no se diga de Picasso, qué sé yo, de Dalí, qué sé yo, tienen su sello, ¿no? Y que con Tiziano no pasa eso, que es realmente polifacético. Y entonces, regreso nuevamente a la frase de tu personalidad puede ser tan colorida como tu lienzo, me hace pensar que nosotros somos de muchas formas. ¿Por qué me fijo en esa frase? Porque muchas veces nosotros mismos nos encasillamos en aquello que nos dijeron que somos, ¿no? Y nos la vamos creyendo por el resto de nuestra vida. Mientras vamos creciendo, es que yo no soy buena en matemáticas porque la maestra dijo a mi mamá, es que no es buena en matemáticas. Y entonces así me voy con esa creencia y con esa ley casi de vida de no, yo no, yo no, yo no, yo no, o yo sí, soy re desorganizada o re caprichosa, ¿no? Y entonces así voy con esa por la vida. Y podemos ser eso, pero además podemos no serlo, y que, vamos, descubrirnos al paso del tiempo. No sé si te ha pasado a ti ahora más que nunca, Ingrid, pero a mí sí, a la vejez viruela. Uh-huh. Me dan ganas de saber si puedo o no puedo hacer ciertas cosas que de más chavita a lo mejor debía haberlo intentado, pero que ahora digo, vamos a ver si qué tal, yo nunca lo he hecho, a lo mejor me sale bien, ¿no? Y te, te exploras a ti misma, te atreves a hacer ciertas cosas y dejas de encasillarte, dejas de estar en esa cuadradez de esta es la que soy y háganle como puedan y háganle como quieran, porque así me dijeron que era, ¿no? Así venían las instrucciones. Pues no, justo podemos ser o explorar qué tanto podemos diversificarnos. ¿Tú qué piensas?
Yo pienso muchas cosas, mira.
Cuéntame, pero
sobre esto. O sea, todo eso que dijiste, sí, me gusta mucho. Justo se me hace que es un artista muy versátil. Y me encanta cuando justo nos damos la oportunidad de ser versátiles nosotros también en nuestra vida. Ahorita que hablabas que te das ahora más la oportunidad de hacer más cosas, en mi experiencia yo no empezaba a hacer algo si no sabía que podía ser muy buena en eso, ¿no? Entonces tomaba una clase y si el maestro o la maestra me decía, sí, eres buena en esto, ok, entonces sí voy a seguir porque quiere decir que sí me puedo convertir en algo muy, muy bueno. Pero si en las primeras clases veía como que, por ejemplo, en mis clases de pintura, pues la verdad no soy muy buena. O sea, me decían, a ver, dibuja un perro y parecía un caballo, dibujo un pez y parecía un delfín. O sea, nada que ver, ¿no? No tengo como, no soy como muy observadora. Entonces, a la hora de pintar, pues me sale, imagínate, un desastre, ¿no? Y entonces, como que ese tipo de cosas yo decía, no, pues entonces mejor ya no las voy a hacer porque no tengo la oportunidad de ser muy buena en eso, ¿no? Uh-huh. Y para empezar, uno no puede saber si es bueno en algo si no lo hace, ¿no? El pensar, y eso se lo digo a mis hijos, o sea, cuando de pronto, por ejemplo, Paolo, el más chiquito, que es un poco más desesperado y atrabancado, y empieza a practicar algo, y a la primera no le sale, me dice, es que soy malísimo y se quiere ir, siempre le digo, no, a ver, espérame, o sea, tú no puedes saber si eres malísimo a la primera, ¿no? Como que muchas veces creemos que los grandes talentos en cualquiera de las áreas, la primera vez que lo hicieron ya fueron extraordinarios y por eso siguieron haciéndolo. Y no necesariamente tuvo que haber sido así. Muchas veces la práctica, la entrega, el incluso superar como las inseguridades que podemos tener con respecto a ciertas áreas de nuestra vida, nos hacen que a lo mejor con el tiempo nos volvemos buenos en eso, pero no lo podemos saber si no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, esto que propone Tizian, como tú le dices, ¿Tiziana? Yo lo leí como Titian.
Ah, sí, pero es que ahí en la biografía dice que es más conocido como Tiziano. Como Tiziano, okay. Ferro, ¿haz de cuenta? Ah, sí.
Ajá. Pero pues yo lo leí Titian. pero me gusta que él propone esta opción, ¿no? De ser versátiles en nuestra vida y no encasillarnos en una sola cosa. Pero también habla de algo que se me hizo interesante, que nos dice que nos vayamos de lo viral. O sea, que vayamos hacia lo viral y no hacia lo bacterial. Bueno, hice toda una investigación muy profunda.
Ah, muy bien, muy bien.
Algo así como científico.
Entre virus y bacterias, perfecto.
Correcto, correcto. Pero no iba por ahí. Yo más bien creo que esta propuesta de ir a lo viral y no a lo bacterial tiene por un lado que ver con que en su caso sucedió justo lo contrario, ya que murió de las complicaciones porque se contagió de una plaga. Uh-huh. Entonces, él realmente lo que está proponiendo es que sea viral, y lo que yo interpreto, así, eso es cosa mía, es que se refiere a lo que ahora llamamos viral cuando un contenido se hace muy popular. Uh-huh. ¿No? Para mí, algo bacterial, si usamos esta metáfora, yo pensaría que es algo tóxico, que es algo que no te ayuda, que te enferma, que te hace daño. Y lo viral yo lo llevaría hacia el área de cuando algo se hace muy popular. ¿Tú cómo viste esta parte?
Pues yo sí anduve buscando las diferencias entre qué era un virus y qué era una bacteria y por qué recomendaba mejor ser viral que bacterial. La verdad es que no quise entrarle tanto al tema porque dije, no, sí necesito, pero más clases, evidentemente. Sin embargo, personalmente puedo recordar, y también lo decía este artículo que leía, cuando vas al doctor, ¿cómo sales al menos tranquila cuando te dicen, no, lo que su hijo tiene es viral, no se preocupe, ¿no? No requiere de gran dosis de medicina o de...
Ni de antibióticos, ni nada de eso.
Ni de antibiótico, efectivamente, ¿no? Y tiene que ver con cómo se reproduce el virus y demás, ¿no? Evidentemente...
Con darle tiempo, ¿no? Para que cumpla su ciclo.
evidentemente hay virus muy peligrosos, bueno, pues estamos viviendo uno, pero cuando dices esto de traerlo al presente, de ser viral y no bacterial, no sé, a mí últimamente la viralidad no me fascina. Hay muchas cosas que se vuelven virales en redes sociales, por ejemplo, que su popularidad no es precisamente... Vamos, que no porque mucha gente lo haya visto quiere decir que haya sido lo mejor, ¿no? Uh-huh. Ahí radica mi confusión en esta frase de ser viral y no bacterial, pero bueno, sin duda alguna habrá que investigarle más.
Pues yo le di un sentido positivo.
Eso, seámoslo. Ah, bueno, pero te voy a decir otra cosa que olvidé decir en la frase que yo estaba platicando, de tu uh-huh. personalidad puede ser tan coloreada como tu lienzo, y es que aunque Tiziano era, insisto, muy polifacético y versátil, y que los críticos de arte decían, ¿cómo es posible que él mismo hizo esto, que esto? Se daban cuenta que había un sello, algo que le daba personalidad de Tiziano a todas sus obras, y eran uh-huh. los colores, precisamente los colores que usaba, que eran demasiado fuertes, eran muy estruendosos, o no, bueno, estruendo no porque eso es de sonido, pero muy vivaces, muy coloridos, ¿no? Uh-huh. Eso, por esa línea, digámoslo así, decían, ah, entonces sí puede ser él, porque ve los colores tan fuertes que está usando, ¿no? Y eso me gusta pensarlo también para nosotros, que a pesar de que podemos hacer muchas cosas y que podemos experimentar con muchas cosas para conocernos más, si somos buenos, malos, regulares en ciertas cosas, siempre dejamos nuestro sello de autenticidad. Yo es algo que también predico mucho con mis hijas, de pues seamos auténticas. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? O sea, la originalidad o la autenticidad, siendo nosotras, porque evidentemente, aunque haya muchas personas que nos parecemos o que se parecen a nosotros, nunca nadie como el sello que tenemos o que como el sello que damos, ¿no? Y eso también me parece muy importante de reflexionar el día de hoy con esta carta.
Muy bien. Me parece pues extraordinariamente bien. Si quieren, pueden disfrutar en internet. Hay muchas pinturas de este artista uh-huh. renacentista, que la verdad es también padre. Sí me gusta, sí. me gusta su estilo. Y así las y pueden pues, disfrutar. Y también pueden disfrutar de esta carta en nuestras redes sociales, @IngridTamaraMBS. Y así nos vamos a un corte, pero regresamos porque tendremos, bueno, de todo un poco. Ya verán. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Les compartíamos hace unos minutos que mañana se conmemora el quinto aniversario luctuoso de el Divo de Juárez, Juan Gabriel, y recibimos un mensaje de Salvador Cano que dice, hay dos, les habíamos preguntado que cuáles son las canciones que forman parte del soundtrack de su vida, y él nos dice que hay dos, que cuando se siente muy triste se hace harakiri para chillar a gusto. Yo soy de esos. Yo escucho canciones así dramáticas o películas que ya vi, pero que ya sé que lloré, así para hacerme harakiri en esos momentos. Él nos dice que es
segunda vuelta de llorar.
Exacto, pero es esas veces que digo, como que necesito llorar, pero no estoy contactando con el sentimiento, entonces veo la película que ya vi, que ya sé que me hizo llorar, y vuelvo a llorar. Y como eso de llorar se me da requete bien.
Muy bien.
Igual que Salvador Cano, él nos dice que así fue y amor eterno. Dice, y a llorar como niño sin su castillo de Grayskull.
Muy bien, Salvador.
Por eso estábamos escuchando la de Así Fue, en honor a nuestro querido Salvador Cano, que se abrió con nosotras y nos compartió estas canciones. Gracias, Salvador. Qué maravilloso que nos hables de esto. Y bueno, vamos a hablar de un tema súper, súper importante, porque yo me acuerdo que hace algunos años yo pensaba que la salud bucal era importante porque nos daba salud, pero bucal. Y no, la salud bucal está directamente relacionada con el estado de salud general de una persona. Uh-huh. Por eso tenemos como invitado al doctor Carlos Herrera, que nos hablará de nuevas técnicas de diagnóstico. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Hola, Ingrid. Tamara, buenos días. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes, a sus órdenes.
Gracias por estar aquí y sobre todo para compartir toda esta información con nuestros connectors. Me gustaría comenzar desde el principio porque uno podría pensar que salud bucal tiene que ver con lavarse los dientes. Y no, son más cosas las que son importantes para realmente tenerla, ¿cierto?
Sí, claro que sí. Mira, la parte más, o sea, lo fundamental, lo que siempre busca el paciente es como la estética, ¿no? Uh-huh. Pero realmente nos olvidamos de la función. La función es muy importante, desde poder masticar bien, eso nos va a dar muchísimo en la parte de la digestión, en el autoestima. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que ya ves que ahorita está muy de moda lo de las redes sociales. Uh-huh. Antes subían fotos y la verdad es que no sonreían, ¿no? Ahora si tú haces, no sé, un diseño de sonrisa, a los pacientes de verdad les cambias la vida. Y he tenido pacientes que me dicen, me cambiaste la vida, ahorita ya puedo sonreír en fotografías, ¿no?
Uh-huh. Ay, qué importante eso, ¿no? Digo, ir por la vida sin poder sonreír. Ahora sí que guardándote la sonrisa, qué difícil ha de ser. Y qué gran labor hacen ustedes.
Sí, es muy importante. Y la verdad es una satisfacción, ¿no? O sea, que les puedas cambiar la vida a muchos pacientes.
Doctor, pero hablemos... Ándale, le iba a preguntar, perdón que lo interrumpí, sobre las técnicas de diagnóstico. Esas me interesan mucho.
Sí, mira, ahorita, como en la odontología es muy importante la parte del diagnóstico y cómo comunicarle al paciente cuáles son los padecimientos que tiene, ¿no? Uh-huh. Ahorita en el mercado lo más nuevo que hay es el escáner intraoral. El escáner intraoral es una supercomputadora, consiste en una pantalla táctil que viene conectado con un dispositivo. Este dispositivo es como un cepillo de dientes un poquito más grueso. Uh-huh. Este dispositivo se introduce en la boca del paciente y se hace un recorrido por todas las caras de los dientes, tanto en superior como en inferior, y automáticamente te manda la imagen a la pantalla en 3D. Entonces es una maravilla porque aunque sea en 3D tú puedes mover la imagen, puedes rotarla, puedes ampliarla, es tan exacto que puedes ver defectos en el esmalte, puedes ver las caries, puedes ver la inflamación de las encías, puedes ver la profundidad de la caries. Es una maravilla.
Wow, eso suena súper interesante. Me encanta porque siento que la tecnología ya se está convirtiendo en una realidad. Lo que veíamos antes en las películas, ¿no? Que era como de, eso sucederá en el futuro, está sucediendo. Y esto nos da la oportunidad de poder tener diagnósticos, me imagino, más precisos y poder curar o sanar lo que esté mal, ¿no? En nuestra boca.
Exactamente. Sirve para muchas cosas el escáner, ¿no? Una de las más importantes es ahorita lo que está muy de moda, que es la ortodoncia invisible, uh-huh. Que es, o sea, ahorita ya la corriente es fuera brackets, y por medio de alineadores, que son como, bueno, digamos, como las guardas, los acetatos, uh-huh. Podemos ir moviendo los dientes. Aparte, con este escáner está súper padre porque es predictible. Le enseñamos al paciente cómo está, y en menos de 5 minutos te hace una predicción de cómo vas a quedar. Entonces eso al paciente, wow, pues le encanta, ¿no? El cómo va a estar tu nueva sonrisa.
Me encanta. A mí también es como si te enseñaran un render de cómo va a ser tu nueva casa, por ejemplo, ¿no? Y eso te emociona, por supuesto. Doctor, pero además, quiero decirle que respeto y admiro muchísimo su profesión. A mí si me preguntan qué otra cosa hubieras sido si no serías locutora, tengo muy fácil esa respuesta, pero también tengo muy fácil cuál no hubiera sido nunca. Yo creo que sería dentista. Respeto, de verdad, respeto mucho porque todos vamos con muchísimo temor al dentista, tengamos o no tengamos caries, como que le tememos a las herramientas, a si nos va a doler o no, en fin, ¿no? Y es algo que evidentemente tenemos que hacer cada 6 meses por lo menos. Dígame, por favor, que ya no hay fresas que se oigan así terrible y que taladren nuestros oídos, además de nuestras muelas, y que también en eso la ciencia ha mejorado todas esas herramientas.
Pues mira, actualmente ya hay algunas fresas, algunas piezas de alta, o sea, no piezas de alta, que ya son un poco más silenciosas, digamos. Pero bueno, como se usa aire, siempre va a haber un pequeño ruido, y la verdad es que sí es un poco molesto. Yo entiendo, la verdad es que sí es una profesión que, pues sí, somos un poco odiados, pero es necesario. La verdad es que tenemos
totalmente
que visitar...
Y amados también.
Exacto, odiados y amados. Tenemos que visitar al odontólogo cada 6 meses, es súper importante. Y la verdad, y con este escáner, reducimos mucho las molestias al paciente. Eso es lo padre. Yo me imagino que a muchos, bueno, a la mayoría le han tomado una impresión de esos moldes. Los materiales son, pues son un poco molestos para el paciente porque te producen náuseas, eso que luego están como vomitando aquí en la silla. Por ejemplo, pues no usas ningún material, solamente utilizas el dispositivo y entonces es mucho más fácil, es mucho más amigable. Y una parte importante es que no emite radiaciones y la comunicación con el paciente es muy fácil, porque como tú estás viéndolo ahí en la pantalla, te digo, puedes mover un diente, puedes extruirlo, puedes intruir, puedes lateralizarlo, es muy padre la comunicación con el paciente, es mucho más amigable.
Órale, y justo platicábamos de la importancia de la limpieza, esa es la que se tiene que hacer cada 6 meses, ¿cierto?
Sí, se tiene que hacer cada 6 meses una limpieza, y esa cita no nada más es, vamos a hacer una limpieza, es para seguir como una revisión, porque muchas veces las caries, los dientes son muy, actúan de una manera muy rara. Puede ser que una caries no te moleste en años, de verdad en años, y puede ser que en 2 días ya estés muriendo del dolor, ¿no? Entonces esas mismas citas, cada 6 meses, aparte de la limpieza, es para hacer una revisión, para ver, hay caries que no muchas veces se necesitan retirar, hay unas caries que se pueden quedar, que se pueden controlar con el cepillado, entonces esas sobre todo hay que estarlas monitoreando para que no vayan a crecer, ¿no? Y no vaya a ser una molestia para el paciente.
Perfecto, y nos tiene regalos, precisamente hablando de limpieza, ¿no?
Sí, tengo festejando el aniversario para tu auditorio, 5 limpiezas y 5 escáneres intraorales para diagnóstico, para que vean el antes y el después de su boca.
¡Ay, gracias! ¡Qué maravilla! Connecters, por favor, pongan mucha atención porque les vamos a decir de qué manera se los vamos a regalar. Supongo que vía Twitter será, no sé, en la producción que me digan si es así, con alguna pregunta sencilla, para que se lleven entonces 5 limpiezas y 5 diagnósticos, ¿verdad, doctor?
Exactamente.
Perfecto. Ya me están diciendo que sí, que por Twitter, @IngridTamaraMBS, pues yo creo que facilito, porque son regalos, porque estamos muy de buenas, porque estamos cumpliendo nuestro primer aniversario y porque el doctor Carlos Herrera pues se puso muy guapo con los regalos. Entonces, los primeros que digan, yo quiero la limpieza bucal, por favor, en @IngridTamaraMBS se van a llevar estos regalos. Doctor, le agradecemos muchísimo, ojalá que pronto pueda estar nuevamente con nosotras.
Claro que sí, muchas gracias y a sus órdenes.
¿Dónde lo podemos localizar, doctor?
Mis redes sociales es, en Instagram estoy como TeethCare, que es el nombre de la clínica, TeethCare WTC. Uh-huh. Estoy en el World Trade Center, en el piso 4, oficina 7.
Perfecto. Le agradecemos muchísimo, no solamente por haber estado con nosotras, sino también por los regalos. Gracias.
No, de nada, muchas gracias, hasta luego.
Abrazo hasta grande. Bien. Sí, y así nos vamos a ir a un corte, pero regresamos prontito. Somos Ingrid y Tamara y volvemos aquí al 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Yo creo que todos hemos pasado por eso. Yo, a pesar de que ahorita estoy teniendo un gran logro en mi vida, también pasé en esta pandemia por pérdidas de amigos, pérdidas de familia y también mucha crisis emocional, sobre todo porque la frustración de no poder salir a entrenar, mi lugar de entrenamiento es el agua, es una alberca, y tener que adaptar mi casa buscando las posibilidades y los medios para poder hacerlo y continuar con mis entrenamientos, yo creo que es la fuerza de voluntad que uno debe de tener para poder cumplir sus sueños. Y es el camino que yo me he forjado día con día, tener siempre esa fuerza de voluntad de que aunque me cueste trabajo hacerlo, aunque me digan que no, buscar en sí.
Eso que acabamos de escuchar es,
me dio ganas de llorar.
Ya sé, la voz de Fabiola Ramírez, 100 metros dorso de natación, medalla de bronce mexicana que triunfó en Tokio 2020, y es un fragmento del noticiero de Manuel López San Martín que nos ha compartido para escuchar en este momento con muchísimo gusto y orgullo, de verdad, de saber, pues, no solamente que lo logró, que logró su meta, sino que llevamos también a un gran equipo en estos Juegos Olímpicos, y donde además Guillermo Guerrero también está presente ahora en cabina para decirnos todos los detalles de lo que está sucediendo, porque no ha sido la única medalla. Guillermo, bienvenido.
¿Cómo están? Ingrid, Tamara, qué gusto estar de nuevo con ustedes. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuvimos hablando de los momentos más emotivos de hace como un mes de Tokio 2020? Pues ahora en los Paralímpicos todo ha sido emotivo.
Híjole, qué maravilla, la verdad, y qué orgullo, ¿no? Porque además ya estamos empezando a levantar el medallero.
Sí, fíjate, Ingrid, que en general en los Juegos Paralímpicos México siempre ha tenido como una muy, muy buena participación. De hecho, la meta en estos Juegos es redondear, conseguir las 300 medallas acumuladas en total, conseguir las 100 medallas de oro en total, y la verdad es que van muy bien los deportistas, van muy bien los atletas. Igual, las competencias se han realizado en la madrugada, todos hemos estado ahí desvelados viendo, lo de Fabiola fue tremendo. Eso fue el martes, fue en el segundo día de competencia. Y por supuesto, lo que estábamos escuchando al principio, unas horas después de que ganó la medalla, pudimos platicar con ella. Estaba súper emocionada. Yo platiqué con ella, le dije felicidades. La verdad es que todos aquí en México estamos súper orgullosos. Y muy buena chica, de verdad, muy bien.
Qué emoción, pero te preguntaba, no es la única medalla, ¿verdad? Esta que lleva Fabiola dándonos el bronce en su especialidad.
No, fíjate que no, hoy en la mañana, hace unas horas, que será en la madrugada, Rosa María Guerrero, la sinaloense, se llevó el bronce también en disco femenil, 24 metros fue lo que lanzó. Esta fue la medalla 291 en el medallero general de los acumulados de los Paralímpicos para México. Estamos súper cerquita, pero la verdad es que Rosa María también, una súper guerrera ahí, la vimos en la transmisión, muy bien.
Ay, qué maravilla. Oye, dinos una cosa, ¿en qué otras disciplinas tenemos oportunidad los mexicanos?
Fíjate que el fin de semana va a haber tenis de mesa. Ahí tenemos que seguir a Víctor Reyes y a Claudia Pérez, que van seguramente por las medallas. Tenemos bocha. Bocha, que es un deporte.
Nunca lo había escuchado.
Sí, es un deporte. Hagan de cuenta que es muy parecido, como si ustedes mezclaran el boliche, digamos, con aquel juego de canicas en los que teníamos que sacar una canica de un círculo y entonces con la que sigue, es muy parecido. Vamos a pensar qué es eso. La verdad es que es un deporte que se ha practicado desde hace mucho tiempo, y ahí Eduardo Sánchez pues tiene bastante posibilidad de llevarse una medalla. Este fin de semana van a estar muy buenas las competencias.
Ah, ya lo vi, es como si fueran canicotas. Pesadas se ve, ¿no?
Ingrid, justo eso, como si fueran canicotas.
Es que ahorita, Guillermo, que dijiste bocha, pensé en gocha, fíjate. Sí. Pensé en gocha, que ya saben, es estas balitas como con pintura, que no son tan balitas, están medianonas. Pero cuando dijiste boliche, dije, ay, o sea, se me vino a la mente como una balota del tamaño de una bola de boliche. Dije, no creo que sea eso.
Es un poquito más chiquita. Digamos, como bien lo dijo Ingrid, parecen canicotas.
Canicotas.
Sí, es que ya lo vi, o sea, él dice boliche porque son más grandes que las canicas, sí, claro. Pero entiendo que el chiste del juego tiene que ver más con las canicas que con el boliche, porque no hay pinos, ¿no?
Sí, claro, es más parecido a las canicas. Fíjate que, y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto que ustedes en este espacio, pues estemos platicando de los Juegos Paralímpicos que no llevan tantas ediciones, digamos que no tantas como los Juegos Olímpicos de verano, pero está muy bien. La verdad es que siempre se busca abrir los espacios en los medios para que se pueda platicar de todo esto, y de verdad me da muchísimo gusto que ustedes pues lo podamos hacer aquí con ustedes.
Hojas.
No, claro, ¿con quién estás hablando? No, pero bueno, claro. Es que por supuesto te voy a decir que el esfuerzo que hacen nuestros deportistas, nuestros atletas, el que estén ahora mismo pues en las justas, además con deportistas de alto nivel, igual que ellos, pues nos debería emocionar tanto como los Juegos Olímpicos que pasaron hace apenas un mes. Así es que pues qué gusto saber que también ustedes lo están cubriendo. Muchas gracias.
Sí, fíjate que, por ejemplo, el martes que estábamos platicando con Fabiola Ramírez, pues Fabiola es abogada. Fabiola nos estaba contando que tiene esa discapacidad, pero ella sigue sus estudios, es abogada muy bien. La verdad es que hay que visibilizar. O sea, realmente los Juegos Paralímpicos comenzaron así, comenzaron como una terapia de movimiento para los heridos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues ya, un doctor ahí en Inglaterra empezó a hacer como estas terapias, tiro con arco, carreras con las sillas de ruedas, todo eso, hasta que se empezaron a organizar y de repente, esto fue en 1948 y de repente en 1960, pues ya estaban súper organizados y entonces se dieron cuenta de que de verdad hay que verlo, hay que visibilizarlo, las discapacidades todos estamos muy propensos a tener una discapacidad en cualquier momento de la vida. De hecho, el eslogan de estos Juegos Paralímpicos es somos el 15, porque se calcula que el 15% de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, a alguien le falta alguno de sus miembros, discapacidad mental, por ejemplo, discapacidad visual, que también vamos a ver en estos Juegos Paralímpicos. Pero sí, o sea, el 15% y todos podemos estar ahí en ese lugar, ¿verdad?
Me alegra muchísimo las noticias que compartiste el día de hoy, Guillermo. Te agradecemos enormemente. Fue una gozadera total escucharte. Te mandamos un abrazo enorme y mil gracias.
Yo les mando un abrazo enorme. Mil gracias por abrir estos espacios.
Al contrario.
Oye, pues vamos a un corte para regresar porque tenemos, por supuesto, más. La segunda hora viene también cargada, ¿eh? Somos Ingrid y Tamara y ustedes nos escuchan en MBS 102.5.
La esperanza, lo veíamos venir. No se perdieron las ganas, los juegos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Conectores queridos, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con el doctor Carlos Herrera sobre la importancia de la salud bucal.
El escáner intraoral consiste en una pantalla táctil que viene conectado con un dispositivo. Este dispositivo es como un cepillo de dientes un poquito más grueso. Este dispositivo se introduce en la boca del paciente y se hace un recorrido por todas las caras de los dientes, tanto en superior como en inferior, y automáticamente te manda la imagen a la pantalla en 3D.
Yo odio ir al dentista, pero con eso ya hasta se me antojó.
Háganme una cita.
Para vivir la experiencia, aunque sea, ¿no? Oigan, y más adelante estaremos platicando sobre la guía del sano regreso a clases. Híjole, yo ya estoy súper pendiente porque sí estoy un poco nerviosa, la verdad se los confieso. Y además, el día de hoy también José Ramón Zavala nos tiene su show cómico, mágico, musical, sensual y automotriz. Somos Ingrid y Tamara y continuamos aquí en MBS 102.5.
La efeméride del día.
A poner de moda esta canción, ¿verdad?
Me encanta. La verdad sí me gusta mucho.
Creo que, si no mal recuerdo, la canción original es italiana, pero bueno, por supuesto, nosotros la conocemos en la voz de Teresa Presmanes Corona, o sea, Daniela Romo, que hoy está
cumpliendo. ¿Te sabes su nombre original?
No, lo busqué, tampoco te creas.
Yo dije, pero órale. Sí,
yo sabía que ella se llamaba Teresa, igual que Erika Buenfield también se llama Teresa, pero que en esas épocas les buscaban nombre artístico, ¿no? Entonces, para que fuera más, suena más artista, Daniela Romo. Y sí, mira, pues un día como hoy, pero de 1959, nació en Ciudad de México Daniela Romo, actriz y una de las cantantes representativas de la década de los 80. En 2018, la revista Rolling Stone ubicó la canción Yo no te pido la luna en lugar número 10 entre las 50 canciones más grandiosas del pop latino. ¿Ve?
Oye, ¿tú no te arrepentiste de no ponerte nombre artístico?
No, para mí Tamara Vargas, pues es que mira, no es que lo suene así como súper artístico, pero me sonaba bien. O sea, cuando a mí me preguntaron en la ANDA, ¿cuál va a ser su nombre artístico? Ese, Tamara, pues así me llamo. A ese, así déjelo.
Te voy a decir qué me pasa, la verdad. Yo sí, o sea, a mí también me gusta cómo suena Ingrid Coronado, por eso me lo dejé. Pero lo que no me di es que, por ejemplo, seguro te pasa, que de pronto estás en el dentista y sale la señorita y dice, Ingrid Coronado, y todos voltean y me da muchísima pena.
Ya sé.
Siento que me están presentando y que voy a dar un show.
O como, trae una caries.
Exacto. O en el ginecólogo o así, penita un poco. Sí. ¿Sabes? Sí. Todos voltean, sí. Entonces yo prefiero, me hubiera preferido llamar de otro modo, pero ya es demasiado tarde. Oigan, el día de hoy también es el Día Internacional del Cosplay. ¿Qué es eso? Bueno, es una actividad que consiste en disfrazarse e interpretar personajes de ficción. Estos pueden ser de cómics, animes, videojuegos y películas. Y aunque algunos optan por interpretar personajes de otros ámbitos culturales, realmente este es el origen del cosplay. Yo por más que estuve intentando buscar como de qué me disfrazaría, no conozco a ningún anime.
¿No?
¿Tú
bueno,
sí?
Pues sí, hay algunas cosas, pero además como que...
Dije, yo no me voy a disfrazar de Naruto, ¿no? O de Sasuke.
De Ben 10, de...
Es que oye, esos son los que les gustan a mis hijos. O sea, traté de buscar como a una chica, pero no encontré a ninguna que sea conocida.
Bueno, ya encontraremos, seguro hay muchas. Pero a mí lo que me gusta mucho es como todas las personas que son... admiradoras o fanáticas del cosplay, de verdad lo arman en grande, se emocionan tanto que buscan sus disfraces pero perfectos y traen como muy buena onda. A mí me gusta verlos, me gusta admirar toda esa pasión. Pero bueno, ¿saben qué? Mañana es Día Nacional de la Persona Mayor. En México, en 1998, se instituyó en todo el país el 28 de agosto como Día del Anciano, título que fue cambiado posteriormente a Día Nacional del Adulto Mayor, y ahora con la clara intención de emplear un lenguaje incluyente que considere también a las mujeres mayores, quienes forman la mayoría de este grupo poblacional, por cierto, se ha decidido proponer llamar a este día Día Nacional de las Personas Mayores, no de los abuelos, ya que esta denominación tampoco incluye a las abuelas, ni todas las personas mayores, además son abuelos o abuelas, ni todas las abuelas o abuelos son personas mayores. Así es que mañana, 28 de agosto, se conmemora en México el Día Nacional de las Personas Mayores. Así es que nuestro reconocimiento, cariño y un abrazo justamente para las personas mayores.
Sí, sobre todo porque además cuando comparten su sabiduría, híjole, es tan rico. La verdad es una delicia, así es que muchas felicidades a todos nuestras personas mayores, nuestros adultos mayores, que sin lugar a dudas son una parte fundamental de nuestra sociedad. Y así nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con Adriana Gómez Salazar, que nos dará la guía del sano regreso a clases. No te muevas, somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Todo sin rencor.
Esta canción es un fracaso de Juan Gabriel, porque recibimos un mensaje de Edgar Abraham que dice, como respuesta a la pregunta del día sobre qué canciones de Juan Gabriel tenemos en nuestro soundtrack de vida, y él dice que muchas de sus canciones, dice, tuvo la oportunidad de ir a verlo en uno de sus últimos conciertos en el Auditorio Nacional, fue una gozadera, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y dice que una de las que más le gusta es esta, Mi Fracaso, y ¿sabes qué? Yo no la había escuchado, y
creo
que la voy a escuchar con detenimiento, porque suena que está buena, ¿eh? Gracias, Edgar, por habernos escrito. Y así es como nos vamos a ir con nuestra siguiente invitada, porque esta semana llegaron a mis manos cuatro documentos que tienen que ver con una guía para el sano regreso a clases de nuestros pequeños. La verdad es que ya pasó año y medio de que comenzamos con la pandemia, pero el hecho de que nuestros niños vayan a regresar a la escuela de forma híbrida Pues es algo que nos está teniendo un poco inquietos a los padres de familia, porque por lo menos en mi caso quiero hacer las cosas bien, quiero proteger a mi hijo y proteger también a los demás niños, ¿no? Claro. De manera que esto pueda seguir y también, por supuesto, que a los maestros. Pero creo que es bien importante que nos enfoquemos en las cosas que son importantes cuidar y qué es lo que podemos hacer nosotros para contribuir y que este regreso a la escuela sea pues de la mejor forma. Y por eso tenemos como invitado a Adriana Gómez Salazar, que justo es quien nos trajo estas guías. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos muy contentas de que estés aquí con nosotras, sobre todo porque, mira, estuve viendo las guías que me hiciste favor de entregarme, la verdad están muy interesantes. Y algo que me llamó mucho la atención es que justo cuando empezó la pandemia, evidentemente para los chavos y para los niños, pues era como, bueno, y también, bueno, para todos, para maestros, para padres, para todos, pero enfocándome directamente en ellos, había algunas cosas que les costaban mucho trabajo. Y yo sí recuerdo platicar con mis amigas y llegamos a la conclusión de que ahora valdría la pena que nos enfoquemos en otras cosas. Por ejemplo, en esos momentos era más que el rendimiento escolar, enfocarnos un poco más en los niños, ¿no? Porque finalmente lo tenían que hacer más de forma más independiente, o en la resiliencia, o en el trabajo en equipo, ¿no? O en la creatividad. O sea, hay como otros valores que se volvieron más importantes a lo largo de este tiempo y que es justo una de las partes de esta guía práctica. ¿Nos podrías platicar de qué se trata todo esto, por favor?
Claro que sí, Ingrid. Como bien dices, tenemos que enfocarnos en lo que es importante. Y en este momento es, uno, sobrevivir a la crisis, en la parte de la resiliencia. Y dos, el trabajo emocional. ¿Cómo estamos realmente, como niños, como adultos, como jóvenes, sintiéndonos después de más de año y medio de pandemia, ¿no? Pero además con esta expectativa de lo que va a suceder. Es decir, el regreso a clases no tiene que ser algo que nos cause más ansiedad, más estrés o más depresión, ¿no? Creo que ya llevamos mucho tiempo en ese estado. Hay una estadística que dice que los niños en promedio tienen un 30% de ansiedad o depresión por el encierro. Y entonces, ¿cómo podemos entre todos, trabajo en equipo, docentes y padres de familia, allanar este camino para que los niños se vayan sintiendo bien? Y no es algo totalmente desconocido, lo que pasa es que no nos lo están explicando bien. Se ha estado hablando mucho del trabajo en habilidades socioemocionales, ¿no? Y bueno, como trae la parte emocionales, nos hace pensar que tiene que ver cómo nos estamos sintiendo. Pero en realidad, ¿qué son las habilidades socioemocionales y por qué tienen tanta relevancia en este momento? Como bien decías, no importa ahorita el conocimiento como algo aprendido, como algo que se repite y se memoriza. Importa lo que es la experiencia vivida y cómo sacar de esta situación la mejor experiencia para nuestros hijos, que el día de mañana van a tener una vida laboral, que van a tener una relación de pareja, que van a tener un emprendimiento y que esta resiliencia que hoy están formando los va a llevar a que el día de mañana cuando se enfrenten a alguna situación complicada sepan cómo resolverla. Entonces es ahí cuando en la guía nos enfocamos en ese trabajo emocional, pero no solamente es decir, ay, pues vamos a ver cómo se siente mi hijo. ¿Cómo me siento yo como papá para entonces saber cómo está mi hijo? Porque lo que estamos haciendo es transfiriéndoles constantemente nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestra ansiedad, y entonces ellos tienen su propio juicio sobre este regreso a clases. Y es importante que lo conozcamos para que les brindemos las herramientas, ya sea que la decisión sea mantenerse en virtuales o ir a presenciales, o que no importa si voy a presenciales y luego cierra la escuela por caso de COVID y luego vuelves a ir, ¿no? O al revés, decidiste virtuales y en algún momento dices estoy listo y vas a presenciales. No pasa nada, hay que quitarle el nivel de estrés a esta pregunta y enfocarnos en lo que es realmente importante, brindarles herramientas para que se sientan seguros, cuidados, protegidos en cualquiera de las decisiones que se tomen.
Yo tengo varias preguntas que me saltan así de un momento. Déjame que las voy organizando y las voy aplacando. A ver, la primera. ¿Dónde los padres, dónde los maestros, evidentemente dónde los niños, podemos encontrar estas guías? ¿Están a nuestra disposición?
Sí, las tenemos disponibles en nuestra página de ventas en línea, que es www.bazarsanate.com, o en nuestras redes sociales, que es Somos Fuerza MX.
Okay, ahí podemos encontrarlas.
Así es, están en digital y en físico, pero es importante señalar que aunque las adquieran en digital, es importante que las impriman. ¿Por qué? Porque es un trabajo que consiste en escribir, en dibujar, en recortar, para padres, para docentes y para niños. Ahorita les explico más o menos por qué, pero este trabajo sí requiere de esa parte manual. Entonces, si tú las puedes adquirir por digital, está perfecta, pero va a haber un momento en donde tengas que hacer ejercicios de escribir. Entonces, tendrás que imprimir a lo mejor nada más esas páginas, ¿no? Pero sí es importante señalarlo.
Okay, perfecto.
Sí, Ingrid, vas.
Sí, justo tengo en mis manos el diario de actividades para niños, porque son tres guías y un diario de actividades.
Sí.
Y me llamó la atención, justo ahora que hablábamos de las cosas que vale la pena que resaltemos en nuestros hijos, y hay una parte en la que habla de encuentra tu superpoder. Se me hizo tan rico porque creo que muchas veces yo me he sentido en desacuerdo con los sistemas escolares en donde se busca que todos los niños sean buenos en todas las materias, ¿no?
Uh-huh.
Y incluso se les presiona para que eso suceda. En lo personal, aquí en casa, a mí no me gusta hacer eso. A mí me gusta resaltar cuáles son sus virtudes, ¿no? Y en donde no son tan buenos, pues ver la manera de que salgan adelante, pero sin que sea un conflicto en su vida. Pero justo aquí, cuando hablas de los superpoderes, me gusta porque hay superpoderes que ni siquiera se me habían ocurrido y que se me hacen muy interesantes, como por ejemplo, el pedir perdón, el perdonar, la gratitud, la colaboración. O sea, sí siento que son algunos valores que ahora que no tienen los chavos y los niños a su maestra o a su maestro al lado diciéndoles lo que tienen que hacer, por ejemplo, el valor de la responsabilidad o del orden y la organización terminan siendo de los valores más importantes, y de lo que se trata es de que cada uno de los niños descubra cuál es el suyo y ver la manera de fortalecer los demás, ¿no?
Así es. La guía va en cuatro aspectos. Cualquiera de las cuatro guías sigue en la misma línea. Primero, ver tus emociones. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿No? Identificarlas y separarlas, porque a lo mejor me siento enojado, pero en el fondo no estoy enojado, estoy triste, estoy deprimido, necesito salir, extraño a mis amigos, o sea, que podamos identificar la emoción real que estoy sintiendo. Luego hablamos de habilidades y competencias, que algunas son de las que tú estás mencionando, Ingrid. Nosotros trabajamos con inserción laboral en el primer empleo de toda la vida, pero dada la pandemia decidimos hacer un trabajo para ayudar a los que realmente lo estaban necesitando, que era la comunidad escolar, entiéndase padres, docentes y niños, ¿no? Entonces, ¿pero desde dónde? Desde este aspecto, que lo que hoy generes les va a conseguir ese empleo o ese emprendimiento a tu hijo en 5, 10 o 15 años. Entonces, empezamos a hablar de cuáles son las habilidades y las competencias para que ellos identifiquen en sí mismos, no la que mi mamá dice que tengo, a lo mejor mi mamá me dice que soy bien desordenado, pero yo identifico que soy creativo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, que tú vayas identificando, y es igual para docentes, para padres de familia y para niños, cuáles son tus habilidades y tus competencias. Y después reconozcas los valores que son. Pero ¿para qué queremos que los papás reconozcan los valores? No para que, a ver, di gracias, niño. Después de que te den algo, di gracias. Después de que te sirva, di gracias o di por favor. Hay un sustento emocional que hay detrás de todo esto. Entonces, ahí les hacemos ver, a ver, ¿por qué es importante, lo decía Ingrid ahorita, por qué es importante ahorita ser ordenado? Porque eso te genera seguridad. ¿Por qué es importante ser responsable? Porque eso te genera independencia. Entonces, conforme entiendes que no se trata de que sea ordenado porque yo soy súper ordenada y no soporto el desorden, sino porque le va a traer un beneficio en su vida durante su desarrollo y de la manera en que lo entiende, podemos sacar de esta crisis la mejor experiencia de tu vida para un crecimiento personal, no solo individual, sino colectivo. ¿Por qué? Porque si el docente está bien y el papá está bien, el niño va a estar seguro y sano. Si el docente no está bien y los papás supongamos que están bien, el niño se lo va a pasar regañado, castigado, gritado, harto de la escuela. Caso contrario, si están bien en la escuela y no están bien en casa, cuando este modelo híbrido supone 2 días solamente de escuela a la semana, te pone en una situación en donde al final te la vas a seguir pasando mal porque 3 días estás en tu casa. Entonces necesitamos encontrar ese equilibrio, ese balance, ¿no? Pero, insisto, debe ser primero de manera individual porque, o sea, los docentes y los padres de familia somos como los superhéroes obligados, ¿no? Tengo que estar bien, tengo que sentirme fuerte, tengo que hacer como que no pasa nada para que mis hijos estén bien. Y no es cierto, creo que a veces reconocer que sí no me siento tan bien, que sí tengo miedo, que sí tengo dudas, nos ayuda a demostrarles y a enseñarles a ellos que también pueden tener miedo y dudas. Y entonces mostrarles un camino. Ah, bueno, cuando hay miedo o dudas hay que buscar información, hay que buscar un buen consejo, una terapia, lo que sea, ¿no? Siempre hay alternativas y soluciones. Y entonces esto es lo que quisimos desarrollar en los superpoderes, pero no solamente que tú identifiques tu superpoder, sino el de los demás y trabajes en los que no, sobre todo en los valores, y que cuando los uses en pro y en beneficio de ti y de las demás personas.
Uf, valiosísimo todo y cada una de las cosas que nos estás diciendo, Adriana. Evidentemente yo lo tomo como padres, pero si habrá alguna persona que nos esté escuchando como docente, seguramente estará de acuerdo con lo que estás diciendo. Qué importante llegar a cada uno de los niños como individuos, pues, ¿no? Claro. No todos padecen de lo mismo, no todos aquejan, ¿no? Digamos, lo mismo. Pero, y precisamente, te quería preguntar si esta guía para los niños, ¿hasta qué edad abarca? Porque hay adolescentes también, que ya no son tan pequeños y que también lo están viviendo de otra manera.
Sí, fíjate que la guía para niños está considerada a partir de que sepan leer y escribir, con la intención de que lo tomen como un juego, como un cuaderno de actividades de colorear, hacer rompecabezas y cosas así, y no sea una carga más ni para el docente ni para el padre de familia. Evidentemente tiene esta parte de que a lo mejor los adolescentes después de los 13, 14 años ya no les sea de tanto interés. Sin embargo, la guía de docentes y la de padres sí. Es decir, tú como padre de familia tengas un adolescente y un niño pequeño, te funciona igual, porque lo que estamos resaltando, les platico rápidamente, en el caso de los docentes, es hacer un plan de vida, después de revisar tus emociones y tal, un plan de vida, pero donde te visualices ya como este modelo tecnológico. No podemos regresar a las aulas como éramos antes, porque ni los niños van a ser los mismos, ni las circunstancias de la vida. Este salto tecnológico que dimos como humanidad ya no va hacia atrás. Entonces no puedes regresar al salón a dictarles y que estén callados y sentados y que no opinen. No puedes. Claro. Entonces, abrimos los ojos a los docentes para que pongan énfasis en eso. Y por otro lado, en los padres de familia, para que trabajen en equipos. Hay un capítulo que se llama Padres de Familia Creciendo Juntos, Padres e Hijos Creciendo Juntos. Y la intención es que, por ejemplo, el ejemplo más sencillo, hagas una cartulina donde cada uno anote sus logros, pero también los de los demás. ¿Qué pasa cuando tú estás trabajando sobre logros? Estás generando autoestima, estás generando seguridad, ¿no? Fortaleza, fuerza interior para evitar bullying y otras tantos temas de abuso, en los que estás reconociendo, pero además los niños aprenden a no ser egoístas, o sea, a verse a sí mismos, sino reconozco que hoy mi mamá se dio 5 minutos para ella misma, reconozco que mi hermanito tendió su cama, reconozco que yo me controlé y no me peleé con mi hermanito. O sea, este tema nos va ayudando a crecer juntos. Y por otro lado, recomendaciones, las que vienen ahí para fomentar estas habilidades, competencias y valores, son de muy fácil implementación, tanto en casa como en el aula. No implican costos, por ejemplo, platicar sobre una película, organizar un debate, pero un debate real donde tú puedas saber cómo es la forma de pensar de tu hijo. No se vale que te diga sí, no, bien, no me gustó, sino que realmente él se exprese y empieces a evaluar cómo es su lógica, cómo es su forma, su mentalidad crítica, qué es lo que más le interesó, por qué le interesó, de la misma manera en el aula, cuál es la parte que más le interesó aprender, y sobre eso ayudarlo a investigar, a que le genere más e interés, etcétera. O sea, está organizada de manera que realmente los niños lleven a cabo un aprendizaje que se le llama efectivo, es decir, para la vida.
Claro, y ahorita que hablabas del aprendizaje efectivo y también del agradecimiento, me quedé pensando de todas aquellas veces que cuando yo era niña me decían, di las gracias, gracias, ¿sabes? Hasta pones cara así de gracias. Sí. Te estoy diciendo gracias porque me dijo mi mamá, no porque realmente me siento agradecida por lo que me estás ofreciendo, ¿no? Exacto. Llames un servicio, cosa o lo que sea. Y qué importante es que pongamos atención en estos detalles. Estas cuatro opciones es la guía emocional para el sano regreso a clases presenciales pospandemia, la guía emocional para padres de familia, la guía emocional para docentes y el diario de actividades para niños. ¿Página para poder descargarlo?
¿Mandé?
¿Nos repites la página, por favor?
Sí, claro que sí. 3veces www.basarsanate.com.
Perfecto.
Basarsanate.com.
Basarsanate.com, correcto. Es importante señalar que la guía para niños, el diario de actividades, tiene algunas, pocas, pero cuestiones interactivas, con la finalidad de que no se pierdan, que sigamos trabajando sobre de ellas. Por ejemplo, descargar fábulas, ver un cuento virtual, recibir reconocimientos virtuales, etcétera.
Perfecto.
Interesantísimo todo lo que nos dijiste, valioso, por supuesto, la información. Adriana, te agradecemos mucho el que hayas estado el día de hoy con nosotros en esta sección.
Muchísimas gracias.
Pronto
y solamente
contigo.
Me gustaría agregar una cosa, que es, como padres de familia, tómense el tiempo de escuchar a sus hijos antes de tomar una decisión. No importa si no regresan el 30, ya habrá más días de escuela.
Totalmente de acuerdo contigo, Adriana. Te agradecemos muchísimo tu presencia. Te mandamos un abrazo enorme.
Gracias, hasta luego.
Gracias. Ahora sí me siento un poco más tranquila.
Sí.
Que voy a tener un poco más de conocimiento, y sobre todo es importante estar muy, muy cerca de nuestros niños, uh-huh, para saber, uh-huh, cuáles son sus emociones, cómo están enfrentando esta nueva normalidad que no tiene nada de normal, ¿no? Y sobre todo sacarle provecho y darnos cuenta que podemos hacerlo incluso todavía mejor de como era antes. Vámonos un corte, pero regresamos con José Ramón Zavala y su show, uh-huh, Cómico Más y Automotriz, que estaremos hablando de la mujer más rápida del planeta, pero sobre dos ruedas. Somos Ingrid y Tamara. Órale. Y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara al volante con José Ramón Zavala.
Órale, 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 órale. Yo no sabía que Juan Gabriel había cantado una de Led Zeppelin. ¿Qué onda? José Ramón Zavala, yo pensé que ibas a escoger una de Juan Gabriel.
No, pues yo estaba ya lista para cantar. Ya lo sé que tú te vas, querida. Dime cuando tú, pero qué necesidad, ¿no? Que esta es la mía, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Y y resulta que me ponen aquí algo de Led Zeppelin, ¿por?
No, por el tema que nos traes, por la,
la
mujer más rápida del mundo en dos ruedas.
Oigan, es que les traigo varios temas. Primero, les quiero confirmar que el martes voy a ir a su aniversario en un coche muy very special, just for you. ¡Ay, condenado!
Yo no traes una cosa bilingüe, políglota, ¿qué cosa?
Oye, ¿nos vas a dar ride de regreso en tu supernave o qué?
Ah, eso me parece una buena alternativa para que se suban una gran nave. Es el Porsche Taycan, un vehículo 100% eléctrico que es más rápido que una bala, más fuerte que un avión. A ver, ¿quién decía eso en las caricaturas de cuando ustedes eran niñas?
Más rápido que una bala, más fuerte que un avión.
Más Singer Z, ¿no?
Supercan.
No.
Supercan. ¿A dónde está?
¿Ves cómo sí? ¿Ves cómo sí ya están grandes?
Sí, la Dulce Poli es del Pleistoceno, creo, esa caricatura.
Es correcto, es que todavía era en blanco y negro, querida.
Híjole. Eso sí, no es cierto.
El otro día, y en MBS, de pronto yo iba a subirme a mi coche normal y de pronto veo un deportivo verde. No. O sea, te juro que sí parecía de caricatura. Y les digo, ¿y este coche de quién es? De José Ramón. Y yo, ¡ay, José Ramón, qué pudiente!
No, yo soy pudiente una semana, porque es una semana que el préstamo que me dan los coches, y esa semana soy súper pudiente. Oigan, ¿y saben quién también anda bien pudiente?
¿Quién?
Mi Checo Pérez, ya firmó otro año con Red Bull. Estamos muy orgullosos de mi Checo.
¡Ay, qué bueno!
Y qué buena onda, ¿no? La verdad es que pues ya está en un equipo de las ligas mayores peleando el campeonato como escudería. Él en muy buena posición, haciendo un gran papel. La neta es que está muy bien mi querido Checo Pérez. Pero bueno, ya para el martes del aniversario, primero, ya fui a casa Marcelo a rentarme un smoking azul con pendejuela, con lentejuela.
O sea, a ver, espérame, ¿nos vas a dar ride en un deportivo y vestido de smoking? No, bueno, estamos en la grande, Tam, ahora sí.
No, hombre, imagínate nomás cómo nos van a llevar los seguidores.
No, me imagino mejor, pero ya Ingrid había propuesto que fuéramos vestidas de quinceañeras, ¿no? ¿O qué
claro, de vestido
dicho?
Ampón, así.
Ajá, de crinolina.
Pero fíjate que estoy aquí platicando con Pontón y ya vamos a ir a casa Marcelo el sábado los dos a rentar nuestro smoking, porque también me invitó a su aniversario, que es el mismo día y en el mismo lugar, pero vamos a ir los dos de smoking y nos vamos a regresar los cuatro en el Porsche Taycan echando tiros, así echando
pero
lumbre.
¿Pero smoking,
¿no?
Azul?
Elegante.
O sea, tipo Manolo Muñoz, te vas a vestir.
No sé quién es Manolo Muñoz, no es de mi época, será de la tuya, pero bueno. Oye, ¿por qué
por cultura general?
Como la que salía en la carabina de Ambrosio, que bailaba
Gina Montes. ¿Sí?
Qué bueno que dices que Gina Montes y no me vayas a decir que Peggy, porque si no...
A mí se me hace que tú te quieres poner tu traje de Mauricio Garcés.
A la Juan, a la tuba, a la Juan Tutri.
Sí que sí.
Estaría buenísimo. Oye, pues ya tenemos outfit, ya tenemos coche, ya tenemos todo y ya nada más falta que vaya el público, ¿no?
Pues sí, favor, eso sería muy bueno.
Sí, es para ellos todo esto, como ya bien hemos dicho, con nuestra sana distancia, pero sabiéndolos ahí con nosotros para disfrutar de este que será el primero de muchos, así auguro.
Es correcto, sí, estamos muy contentos de que estén Ingrid y Tamara aquí, también el señor Pontón, por supuesto. Sí. Y la verdad es que se vive bien acá, se vive muy bien acá. Yo tengo 21 años ya en esta casa, entonces, pues se vive bien. Entonces aquí por lo menos nos quedan a mí 22 y ustedes 24.
Dice Yanin que si nos vamos en tu Porsche, tú de smoking, nosotros de vestido ampón y escuchando el Noa Noa de Juan Gabriel.
Estaría buenísimo y coreando. ¿Saben qué? ¿Por qué no hacemos de regreso? Ahorita que está aquí Pontón, señor Pontón, le voy a pedir que por favor se traiga unas GoPros, unas cámaras, para que de regreso hagamos en los cuatro, en este Taycan, un carpool karaoke cantando el Noa Noa.
¡Órale, va! Nada más tengo una petición, que no sea descapotable, porque si no nos vamos a despeinar y nuestro chongo no va a quedar bonito.
No, para nada. Ya estamos listos y tiene techo.
Ok.
Bueno.
Imagínense nada más el espectáculo que vamos a dar al auditorio, ahí los cuatro cantando el Noa Noa en un Porsche Taycan, vestidos de smoking, y ustedes como Gina Montes. ¡Qué bárbaro!
Como Gina Montes. Rosa, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué dices?
Además, el Porsche que voy a llevar es rosita.
Ah, bueno, no.
No, neta.
Ya no sé qué creerles y qué no.
No, es un coche de 4 millones de pesos, pero ya es rosa. ¡Oh! O sea, es como el de Erika Buenfield. No es cierto, no era Erika Buenfield, la de XC2.
No, ya ves. Y dices que no sabes quién es Manolo Muñoz y me hablas de XC2. ¿Ya ves?
No, pero es que cuando estoy con ustedes me agrando.
Eres lo feo.
Oye, qué no, buenísimo. Oye, ¿entramos al tema o qué?
Por favor.
Pues bueno, pero primero vamos a un corte y después ya entramos al tema, ¿va?
Bueno, sí. Vamos a un corte comercial.
Espero que nos dé tiempo.
Martes, es más, yo les regalo ahorita 2 boletos más para el aniversario, que soy invitado especial. Me dejan que marquen 55-51-66-1025 y marquen 2 personas para ser mis invitados a su fiesta.
Órale, va. Siempre has hecho lo que has querido, pero esta vez sí me gustó. Así es que a marcar 55-51-66-1025, que José Ramón les regala 2 pases dobles para estar con nosotros en el aniversario el próximo martes. Vamos a corte.
Les doy una vuelta en mi Porsche Taycan.
Masafo a manejar. No soy buena para eso. Vamos y volvemos. Así que me quedo endeudada de por vida, ¿no?
Yo manejo.
Va, cerrado. Regresamos con José en unos minutos.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Se fue bien que sus papás a su madre pedirán de que me deje de querer.
Oigan, ya me vi, Ya me vi echando la cantada. También podemos cantar esta, si les late, digo.
Claro. Claro, esta o bien, eso voy. Cualquiera, la que me digas.
Es correcto. No, imagínense nada. Es más, probablemente hasta le consigamos novio a Ingrid ese día con ese coche.
¡Qué lata contigo! Pero bueno, oigan, hay que hablar del tema porque también aprovechando que está Pontón ahí, que nos diga al ratito qué va a tener. Pero bueno, José Ramón, vas.
No, ya se fue el señor Pontón, subió a la. Estamos aquí en la junta. Oigan,
oye, pero estás chacoteando, rápido. Te quedan 2 minutos de sección y no hemos hablado del tema.
Ya sé. Valerie Thompson nació en 1967. ¿Le suena el año?
No.
Ah, bueno.
No había nacido.
Yo pensé que más o menos le sonaba,
eran 10 antes de que yo naciera.
esta chava que nació en Tacoma, Washington, de pronto trabajaba en un banco y dijo un día, me voy a comprar una moto, y se compró una Harley Davidson Sportster, 1200 Custom, una de estas Harley grandotototototas, y así empezó a ir al banco en su pueblo natal, que se llama Tacoma, allá en el estado de Washington, pero luego se mudó a Arizona en el 2005 y empezó a rodar más, ¿sabes? En Arizona hay mucho carreteras muy largas, muchos desiertos, hay salinas y tal. Para no hacerles largo el cuento, porque nos comimos el programa con lo de Juan Gabriel, en 2016 esta chava fue la primera mujer en correr a 300 millas por hora en una motocicleta, 490 kilómetros por hora. Ándale nada más. Esa fue la primera vez en 2016. Luego, más adelante, llegó a los 528 kilómetros por hora. Ninguna mujer ha rodado y es de los ocho, está en el grupo de los ocho más rápidos del mundo, pertenece a varios clubes, pero eso no fue todo. Hace dos años y medio, más o menos, venía ella a 490 kilómetros por hora en un prototipo que es una Bug 7 Streamliner y que se cae. Bueno, imagínense que rodó después del accidente dos kilómetros su cuerpo, o sea, dos kilómetros, con la velocidad que traía, más de 500 kilómetros por hora, rodó su cuerpo dos kilómetros y salió ilesa. O sea, es una guerrera.
¡Qué bárbara!
De estas mujeres u hombres tocadas por, como la mano de Dios de Maradona, pero por, se salvó. O sea, imagínate caerte a esa velocidad y salvarte. Pero eso no es
porque
todo.
Porque además, por más protegida que vayas con tu casco y chamarra especial, qué sé yo, botas y esto, pues evidentemente es un trancazote, no es cualquier cosa.
Es un súper trancazo. El chiste, claro, sí salió lesionada, pero sobrevivió, y ahora, después del accidente y todo lo que le pasó, va a ser la primera mujer en superar con un vehículo que está preparando Mopar para ella, en superar los 800 kilómetros por hora. Eso es a lo que vuela un jet de estos grandototes de entre México y Europa. Cuando ya alcanzan su altura y velocidad de crucero, son más o menos 800 kilómetros por hora. Imagínense nada más, y una moto que también está preparando a 640 kilómetros por hora. Después del accidente dijo que qué, a mí no me hizo nada, pues ahora voy por todo. Imagínense 800 kilómetros por hora en coche y 640 kilómetros por hora en una moto, y esto lo tiene planeado para el año que entra. Le seguiré informando, Joaquín.
Qué bárbara mujer. No, o sea, todo lo demás, la vida en sí le ha de parecer lentísima y aburridísima.
No, bueno, pues imagínate nada más.
O sea, oye, onda. Pero hace rato Tam decía que de las profesiones que nunca haría es dentista. Yo creo que yo elegiría motociclista. O sea, jamás podría ir a 600 kilómetros por hora, por Dios. Y en mi coche creo que voy a 80 y ya me siento súper rebelde. O sea,
ay, no, yo tampoco. Dentista no ande. Imagínate andarle viendo la buchaca a todo el mundo.
No, pero sobre todo porque la gente va con sufrimiento, todavía ni le hace uno nada. Es que de verdad son unos dioses los dentistas. Son
déjate
lo más,
el sufrimiento, luego te huele la buchaca y ahí te tienes que fumar toda el pestón.
Así le ruge la bocina.
Exacto.
Ay, doctor, perdón, pero es que vengo de echarme unos alfator y no me lavé los dientes. Tómala.
Tómala. Oye, Serra, ¿a qué hora te podemos escuchar hoy y en dónde?
Hoy a las 4 de la tarde, y síganme en mi cuenta de @soycocheramón. A ver, si van a ir al aniversario de Ingrid y Tamara, mándenme un mensaje a mi cuenta de @soycocheramón en Instagram, con C, @soycocheramón, y a ver si alguno de ustedes los invito a darse un volteón en ese Porsche Taycan de 4 millones de pesos que vamos a usar para nuestro carpool karaoke.
Oye, pues ya después de ahí nos llevas a comer a algún lado, digo que, ¿no? Que
claro.
Que valga la pena.
Que valga la pena.
Mira, yo pongo el coche y el smoking y ustedes ponen la comida, listo.
Órale vas, me gusta, me lo doy.
Venga.
Oye, y ya supe que está ahí Pontón en cabina para que nos diga precisamente él de qué va a hablar en un ratito. Pontón, ¿estás ahí?
Qué volé, claro que sí, aquí estoy.
¿Qué vas a tener al ratito?
Ah, pues vamos a hablar de Airfounding, que son estas plataformas de financiación colectivas para buena causa. Es decir, seguramente ustedes les han mandado un link, una página. Oye, sí. Fulano, usted está enfermo, necesitamos recaudar lana. Y pues en vez de depositarte en una cuenta, depositas como en una plataforma, en una página de internet, una aplicación, que se llama financiación colectiva. ¿Y cuál es la diferencia de este crowdfunding, así se llama en inglés, que para un proyecto de tecnológico, por ejemplo, un gadget o algo así, que es un proyecto que necesitan dinero y financiarse para realizarlo, o, por supuesto, para recaudar fondos para alguien que realmente lo necesita, alguien que esté enfermo de COVID o que esté en un hospital o que necesite algún trasplante de, no sé, algún órgano, etcétera. Entonces, de eso vamos a hablar, del crowdfunding. Y pues hoy es viernes de jajaja pontón, así que tenemos chistes.
Me encanta.
Y el 29 de agosto, que es el domingo, pues es el día del gamer, día del videojugador.
No me digas eso. Uy, hay varios a los que tengo que celebrar.
Estamos
muy bien.
Listos, sí, cómo no.
Muy bien, muy bien. Pues quédense con Pontón, por favor. Sin duda alguna estará muy interesante el programa. Te mandamos un abrazo, Pontón. Gracias. Nos vemos pronto y nos escuchamos
el
lunes.
Los cuatro.
Sí.
Vamos a ser felices los cuatro.
Vámonos tendidos.
Ay, José. Les mandamos un abrazo enorme. Los queremos a los dos. Que tengan buen programa ambos.
Gracias, igual.
Anda. Bueno, hasta el lunes. Gracias a todos. Bye, bye.
Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5.